Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestra oración con unas palabras de Jesús que aparecen en la liturgia de mañana. En la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, que escucharemos este domingo 21 del tiempo ordinario. Dice: en aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Y podemos pues imaginarnos rápidamente esta escena, como Jesús en los 3 años de su vida pública fundamentalmente lo que hizo fue predicar. Dice: iba enseñando. Es el maestro. Más hoy en el Evangelio de la misa de hoy dice: no tengan ustedes otro maestro, porque su único maestro es Cristo. Pues es el maestro, y es el maestro por la razón fundamental de que es Dios, que es la sabiduría infinita, y por lo tanto es la verdad, enseña la verdad. Nos dice las palabras de la vida eterna. También es maestro por otra razón, es maestro también porque él hace que su doctrina se corrobore con su vida. O sea, da su vida como garantía de que esa doctrina es absolutamente cierta. Nadie da su vida por una cosa falsa. Dar la vida es como una prenda de veracidad. Bueno, pues él es el maestro, iba enseñando, caminaba, enseñaba, iba, dice, a una ciudad, a un pueblo, a todas las regiones de Galilea, de Judea, de Samaria, a veces iba al otro lado del Jordán, a veces iba a las regiones de Sidón y de Tiro, al norte de la Tierra Santa. Pues bien, mientras iba de camino, dice el Evangelio, uno le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Una pregunta pues, que a veces también nosotros podemos hacernos o nos puede inquietar. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que llegan a la vida eterna? ¿Son muchos? Y quizá la pregunta que también nos gustaría hacernos y que nos la hacemos muchas veces: ¿yo me voy a salvar? ¿Me salvaré yo? ¿Estaré yo para siempre en el cielo con Dios? ¿Lograré esa meta? Una vez iba yo en una carretera y al lado de la carretera estaba estacionada una camioneta blanca, pero esa camioneta tenía un letrero muy grande pintado en un costado, una de esas camionetas cerradas, y decía: ¿y usted sabe dónde va a pasar su eternidad? Dijo: bueno, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre hacer una pregunta tan directa. ¿Tú sabes dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Sabes dónde vas a estar en la otra vida? ¿Sabes, pues no sé, cuánta gente de esta época, por ejemplo ahora, pues que hay tanta gente que se está muriendo con los crímenes de la delincuencia organizada, ¿no? Pues, ¿qué estará pasando con toda esa gente que se muere? Yo podré pensar también en los familiares que se han muerto, en los amigos, en la gente cercana. ¿Cómo está en su eternidad? Pues aquel hombre que se acercó a Jesús tenía esa inquietud. Dijo: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. No le satisface su curiosidad a este hombre que preguntaba, que a lo mejor hubiera dicho: mira, se salva el 30% o el 20% o uno de cada 10. No le dice nada de números concretos, sino que le dice: tú esfuérzate por entrar en la puerta angosta, en la puerta estrecha, en la puerta que tiene una cierta dificultad. Esfuérzate en entrar por ahí. No vayas a pretender entrar por una puerta ancha, porque la puerta ancha es el camino que lleva a la perdición, la puerta estrecha es el camino que lleva a la gloria. Y sobre esas palabras comenta el exégesis de este texto, dice: el camino cristiano es incompatible con la ley del menor esfuerzo. Que como dicen, bueno, pues no le eches gana, vive muy a gusto, métete en una caja llena de algodones y ahí te quedas, con el mínimo esfuerzo. Dice: no, ese no es el camino cristiano. Quien decide configurar su vida con la del Señor Jesús no podrá amoldarse a los patrones de conducta vigentes en la sociedad. Materialismo, el hedonismo, el ir en contra de la ley natural, el egoísmo, si esos no son los patrones del camino de Cristo, sino es el seguir al Señor, que va dándonos el ejemplo de vivir dirigidos a la cruz. En otro pasaje dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. El Padre le dijo: vas al mundo a dar tu vida y establecer como un camino donde los que quieran seguirte van también a tener que ir dando su vida. Van a tener que tomar su cruz, que estar ofreciendo su vida, negándose. Es el camino cristiano, por eso no es el camino del mundo. Como sabemos, hace unas semanas terminó el año sacerdotal que quiso que se viviera en la iglesia el Papa Benedicto XVI. Y en ese año sacerdotal, el patrono de los sacerdotes fue el cura de Ars, el santo cura de Ars. Pues este era un hombre que se caracterizó por comprender bien esta doctrina, que, no sé, que nunca está de moda, porque lo que está de moda es precisamente darle al cuerpo lo que pida, ir por el camino fácil, no esforzarse, no tener nunca que hacer ningún sacrificio o rechazar las cosas que a veces Dios nos manda. Este hombre entendió lo que era, pues, seguir a Cristo, y ponía un ejemplo muy sencillito. Acababa de estar presente en aquella región de Francia toda la toda la historia de Napoleón, de ese hombre que movió tantos ejércitos y tantas guerras. Y decía el santo cura de Ars: nuestro Señor es nuestro modelo. Tomemos nuestra cruz y sigámoslo. Hagamos como los soldados de Napoleón. Había que atravesar un puente sobre el que disparaban las metralletas y nadie se atrevía a atravesarlo. Napoleón tomó la bandera y lo cruzó el primero. Hagamos lo mismo. Sigamos a nuestro Señor, que ha salido el primero. Todo lo que nosotros hagamos en el sentido de nuestra negación, de la puerta estrecha, de ir por el camino de la cruz, pues sencillamente será decir: estás imitando a tu general, estás imitando a aquel que ya cruzó el puente, aquel que ya te dijo cómo llegar a la otra orilla, cómo estar en la vida eterna. Y te lo está diciendo aquí: esfuérzate por entrar a través de la puerta estrecha. Y luego sigue diciendo el santo cura: si alguien te dijera, me gustaría ser rico, ¿qué tengo que hacer? Tú le responderías, pues, por ejemplo, tienes que trabajar mucho si quieres ser muy rico. Y si alguien te pregunta, ¿y para ir al cielo, qué tengo que hacer? Tú puedes contestar, sufrir, amar la cruz. Dice, sufrir, ¿qué más da? Solo es un momentito. Si pudiésemos pasar 8 días en el cielo, comprenderíamos lo que vale este momento de sufrimiento aquí en la tierra. Ninguna cruz nos parecería pesada y ninguna prueba sería amarga. Dice, no pierdas de vista tu eternidad y cualquier cosa que aquí te suponga, no sé, una contrariedad, pues es nada comparado con la felicidad que te va a dar Dios. Por eso, dice su biografía, los sufrimientos que padecía el santo cura todos los días en el confesionario al estar tantas horas eran increíbles y hubieran bastado para que alcanzara un grado muy alto de santidad. Pero siempre tuvo una sed insaciable de penitencia, por lo que se impuso una serie de sacrificios costosos. Por ejemplo, no olía jamás una flor, no comía fruta, no bebía ni una gota de agua en los días calurosos, no se espantaba las moscas que durante sus largas horas en el confesionario se posaban en su frente, y una serie de sacrificios más que demostraban el grado de santidad del que gozaba este santo. Había entendido, pues, este camino. Es decir, aprovecha todo lo que pueda ser un sufrimiento, un sacrificio. Que no se borre de tu vida esta dimensión que te puede ir influyendo la mentalidad materialista y consumista del mundo. Y luego él ponía otros ejemplos, decía: amo mucho las pequeñas mortificaciones, sobre todo las que nadie ve. Por ejemplo, levantarme un cuarto de hora más pronto, o levantarme un momentito para rezar por la noche. Pero hay personas que solo piensan en dormir. Él dormía muy poquito, dormía 3 o 4 horas diarias. Luego se pasaba 14, 15, 16 horas confesando. Bueno, pues dice, me levanto un rato por la noche y rezo. Podemos privarnos de calentarnos si tenemos frío. O si estamos mal sentados, no buscar colocarnos mejor. Si paseamos en el jardín, privarnos de algunas frutas que nos agradarían. Al hacer la limpieza en la cocina, no picotear. Privarse de mirar algo bonito que atrae la mirada. Cuando vamos por las calles, fijemos la mirada en nuestro Señor, llevando su cruz ante nosotros, en la Santa Virgen que nos mira, en nuestro ángel de la guarda que está a nuestro lado. Dice, en vez de estarte distrayendo, en esa época seguramente no había anuncios, por ejemplo, que ahora vemos por todas partes, ¿no? Estarme distrayendo con un anuncio, con otro anuncio, con otro anuncio. Dice, mejor pon tu mirada en Jesús que va cargando con la cruz ante ti, en la Santa Virgen que te está mirando, o en tu ángel de la guarda que está siempre a tu lado. Pues sacrificios pequeños, buscados libremente, ¿a qué nos llevan? Pues nos llevan a tener fortaleza para que cuando vengan los sacrificios que Dios nos manda, estemos como acostumbrados a la negación, estemos acostumbrados a ser generosos. Por eso San José María, pues también en todos sus escritos, nos da como muchas líneas de acción, como muchas pautas. Por ejemplo, dice, no digas, esa persona me carga, piensa, esa persona me santifica. Persona que me cuesta mucho tratar, que, no sé, que me cae mal, que tiene un defecto muy grande, que no pienses que esa persona te choca. Dices, yo puedo hacerme santo gracias a esa persona. Voy a verla como una oportunidad de amar a Dios, de decir, Jesús, yo a lo mejor no la trataría, o yo a lo mejor no le hablaría, pero por amor a ti lo voy a hacer. Luego dice, por ejemplo, no desaproveches la ocasión de rendir tu propio juicio. Cuesta, pero qué agradable es a los ojos de Dios. El cura de Ars decía que él trataba de no hacer nunca su voluntad, sino hacer siempre, en primer lugar, la voluntad de Dios y después la voluntad de otras personas. Nosotros decimos, yo quiero que todo se haga como yo digo, o yo siempre tengo la razón, a mí todo el mundo me tiene que hacer caso. Y nos podría preguntar Dios, ¿estás yendo por la puerta estrecha? ¿Es eso lo que yo te enseñé? ¿Estás tomando todos los días tu cruz? ¿Te das cuenta de que la salvación viene precisamente de ahí, de que vayas tú también dando tu vida, de que te desvivas? Pues dice, aprovecha cuando tengas que rendir tu juicio, cuando te contradigan, cuando no tomen en cuenta tu opinión. Y sigue diciendo, esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta, tu bondadosa conversación con los cargantes y los inoportunos, el pasar por alto cada día a las personas que conviven contigo un detalle fastidioso e impertinente. Esto con perseverancia sí que es sólida mortificación interior. Mortificaciones de dentro, mortificaciones de fuera. Estar amando en cada negación, vamos por el camino de Cristo. Nos está haciendo que aumente el amor. Y entonces sucede una cosa que es como un prodigio, como un milagro. Las cosas que nos contrarían son motivo de gozo. El sufrimiento es una fuente de alegría. Precisamente porque eso, porque es el crecimiento del amor. En el camino de la cruz solo cuesta el primer paso. Nuestra mayor cruz es el temor de la cruz. Cuando ya se le pierde el miedo, tú siempre escoges el camino de la cruz, pues como que la cruz se hace muy ligera, como que no pesa. En cambio, cuando rechazamos la cruz, nos equivocamos. Porque hagamos lo que hagamos, la cruz siempre está presente y no podemos escapar de ella. Si dijéramos, a ver, levante la mano aquí alguna persona de las que están aquí presentes que nunca ha tenido ninguna contrariedad, ningún sufrimiento y que en este momento en su vida no tiene cruz, no tiene ninguna dificultad, todo es increíble. Y a lo largo de todos sus años no ha tenido nunca la cruz. Pues tendríamos que decirle que no es verdad. Que dice, la cruz está siempre presente. Por lo tanto, si la rechazamos, nos equivocamos. Por ejemplo, si nos quejamos, si nos ponemos de mal humor, si aquello nos sirve para enemistarnos con alguien, no estoy sabiendo ir por el camino que me enseñó Jesucristo. ¿Por qué, pues, no amar nuestras cruces y servirnos de ellas para ir al cielo? Como si ya tuviera unas escaleras, están en forma de cruz, ve subiendo a través de ella. Y sin embargo, la mayor parte de los hombres dan la espalda a las cruces y huyen de ellas. Cuanto más corren, cuanto más la rechazan, la cruz se hace más presente y más los golpea y los aplasta con su peso. Vamos a pensar en esa figura de Jesucristo crucificado, a su lado un ladrón y al otro lado el otro ladrón, los dos ladrones en el mismo suplicio. Uno tiene la alegría de aceptar su cruz con Cristo y el otro tiene una muerte horrible porque muere en la desesperación y en el rechazo. Uno se encuentra con Jesús en el paraíso, de acuerdo a la promesa del Señor, y el otro, pues posiblemente muere rabioso. Bueno, sí, Señor, ayúdanos a ir siempre por este camino. Tú que nos enseñaste cómo es, pues no sé, el sistema para ir al cielo. ¿Dónde está la entrada? Y dice, mira, es una puerta estrecha, es una puerta trabajosa para cruzar. Vas a tener que entrar, por ejemplo, sin bultos. Vas a tener que, no sé, a lo mejor como que te raspen las paredes para que entres, porque apenitas vas a caber. Pues como sabemos, no ese es el camino del mundo. Que sigamos tratando de escuchar las palabras de vida eterna, las palabras de Jesús. Dice, pues es que yo no puedo. Pues no puedes, pero puedes porque ya pasó Él, porque ya Él te mostró el camino y te da su gracia. Y porque tenemos también el ejemplo de María, que dice, estoy cerca de la cruz, acompaño la cruz de mi hijo, no huyo, asumo lo que Dios haya querido que yo, no sé, sufra en este mundo. Voy a buscar siempre enseñar, pues, el camino del cielo. Este camino incompatible con la ley del menor esfuerzo, este camino que lo que busca es precisamente que el ejemplo que nos dio Jesús, que la fuerza de su redención, en la situación exacta en la que Dios quiere que estemos en nuestra vida, suponga también para nosotros como ese descubrimiento, como, no sé, como esa clave a través de la cual un día podremos decir, llenos de alegría, llenos de un profundo gozo, pues que hemos sido del número de los elegidos. Que esa pregunta, ¿y son muchos? Pues mira, no sé si son muchos o son pocos, pero tú sálvate. O sea, tú consigue la vida eterna. Tú entra por la puerta estrecha y entonces tendrás la seguridad de estar con Cristo para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.